Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a DisneyCast. Estamos iniciando la cuarta temporada de DisneyCast, este podcast dedicado a todo el mundo Disney, parques, películas, series, todo. Me encuentro una vez más junto a Pablo Disico y Maxi Bessi. Yo soy Belén Salituri. ¿Cómo están, chicos?
Hola, Bel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá feliz de empezar una nueva temporada una vez más.
Bel, Pablo, ¿cómo están? Volvemos una vez más. Cuarta temporada, cuarto año de DisneyCast y volvimos relativamente rapidito, ¿no?
Insólito. Bueno, no sé si insólito, pero hacía mucho que no pasaba esto, así que muy contentos de estar de vuelta y de iniciar esta cuarta temporada, que creemos que se viene con muchas cosas, ¿no? No vamos a develar demasiado, pero se viene con muchas cosas.
Ojalá que sí, porque tenemos ganas de seguir creciendo y dar mejores cosas para todos los que nos acompañan en cada episodio. Para vos, que estás del otro lado acompañándonos en este momento, queremos más. Queremos darte más cosas.
Buenísimo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicos?
Bueno, hoy vamos a hablar de Mosbel, porque vos venís de un viaje que hiciste sobre el cierre de los 50 años del Walt Disney World Resort y después de unos cuantos meses de que uno de nosotros visitara el resort, queremos ver en qué condiciones está hoy en día también. Aparte estuviste en el Festival de las Artes, ¿no?
Sí, estuve a principios de febrero en Walt Disney World Resort, aprovechando ahí ya el final de los festejos de los 50 años y enganché también el Festival de las Artes, muy interesante. Así que bueno, les estaré contando un poco más sobre eso durante todo el episodio.
Bel, contanos, primera impresión que te llevas cuando llegaste a tu hotel en el que te estuviste quedando. Primero que nada, ¿en qué hotel te estuviste quedando?
Bien, me quedé en dos hoteles. Me quedé en el Port Orleans Riverside, que en realidad ese no era mi hotel original. Disney me cambió del All Star Movies a ese hotel porque vieron las porristas, vieron que en febrero es los concursos de porristas en Estados Unidos, viajan los equipos de porristas de todo el país y se hospedan en los hoteles más baratos de Disney, los Value Resorts. Y me mandaron un mail y me dijeron: hay un tema con tu reserva de hotel, por favor llámanos en estos horarios cuanto antes. Se te para el corazón porque decís, no, ¿qué pasó? ¿Dónde me voy a hospedar? ¿Qué me están haciendo? Y nada, resultó ser una buena noticia y es que me pasaron a un hotel de los moderados, que es el Port Orleans Riverside, que es muy lindo hotel, no lo conocía. Ni siquiera había ido a pasear por ese hotel, así que estuvo realmente muy, muy interesante conocer un hotel nuevo. Como hotel es muy diferente a los Value Resorts. Tiene otro tipo de estructura, es mucho más grande, tiene otra disposición, otra oferta gastronómica. Es distinto, pero está bueno. Quizás no es... Había familias y había chicos más chicos o familias con adolescentes o gente adulta. No sé si es un hotel que recomendaría para que vayas con chicos muy chiquitos porque no tiene demasiada temática Disney. Esa es la realidad. Son hoteles más pintorescos y que están, digamos, que tienen una temática más quizás geográfica, para decirlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo lo que es los de Port Orleans, la zona de Luisiana. Pero, a ver, quizás las habitaciones sí son un toque más temáticas, más Disney, pero el hotel en sí no. Pero la verdad que me encantó.
¿No tenés las estatuas de los personajes afuera, por ejemplo? ¿O no tenés referencias así bien, bien visibles? Por ahí tenés un Hidden Mickey por ahí, o tenés...
Exacto, es más sutil. Es todo mucho más sutil, pero como hotel es muy lindo. Quizás no tiene la mejor oferta gastronómica. O sea, para el presupuesto que yo tenía, si quería comer en el hall, lo que sería el patio de comidas del hotel, la oferta era bastante limitada, mucho más limitada que la de los Value Resorts, donde el patio de comidas es como la única, digamos, alternativa que tenés, no hay otra cosa. Claro. Estos hoteles moderados tienen además un restaurante, entonces hay otra opción para cenar o almorzar en este hotel. Lo que no me gustó mucho del hotel es que es muy grande. Realmente es muy grande y tenés que caminar bastante. Por suerte estaba en una habitación relativamente cerca al lobby y cerca de los micros, pero si no estabas en una de esas habitaciones, la verdad que había mucha, mucha caminata y por eso, por esa razón, te ponen varias paradas de micros que te llevan a los hoteles. O sea, no hay una única parada. Tenés 4 paradas y depende la hora. La última parada puede estar colapsada de gente y es bastante complicado subirte al micro. Pero sacando eso, la verdad es que es muy lindo hotel, tiene muy lindas instalaciones, las piletas están muy buenas. Pude aprovechar bastante el hotel, así que la verdad que re lindo. Y tiene algo que para mí es un plus, que es bote a Disney Springs. Y eso suma muchísimo porque podés, digamos, escapar por ese lado y llegas mucho más rápido. Y lo mejor es que si te tomás el bote cuando está por atardecer, tenés un paisaje hermoso porque vas por todo el río y vas bordeando el Port Orleans Riverside y el French Quarter. Así que la verdad es como una foto muy, muy bella para aprovechar.
El French Quarter tiene su propio autobús y es sí. mucho más tranquilo. Yo a veces lo tengo revisto.
Sí, el French Quarter es lindo hotel. Fui a pasear y a conocerlo. Es muy lindo. Los vignettes son muy ricos. Pero la verdad que me pareció mucho más pintoresco el Riverside que el French Quarter. Como hotel me pareció mucho más lindo. Pero no tiene nada que envidiarle tampoco.
¿Y el segundo hotel en el que te quedaste?
Estuve 2 días en el Beach Club Resort.
¡Epa! ¡Bien!
Un gustito. Sí. La verdad, me súper gustó. No pensé que me iba... A ver, pensé que iba a ser como muy allá arriba, tipo un, no sé, un Gran Floridian o una cosa así que dije, uff. Pero no, sí. La verdad es que es como... Es más relajado, es más familiar. Toda la temática de, digamos, playera, tipo club de playa y eso es como que lo hace más relajado, más familiar. También es un hotel muy grande y es un hotel del Disney Vacation Club, entonces claro. Hay o sea, lo que sería el tiempo compartido de Disney. Yo me quedé en esa sección del hotel que era la parte del Disney Vacation Club. No tengo Disney Vacation Club, para aclarar eso, pero cualquier persona puede alquilar, o sea,
sí, comprar un tiempo compartido, sí.
No, en realidad nosotros no podemos porque te tenés que guiar por las leyes de Estados Unidos, Canadá, no sé qué. Como que no cualquier persona puede comprar un tiempo compartido en Estados Unidos. Pero vos podés alquilar la habitación si alguien no la está usando en ese tiempo. O sea, si te metes a la página de Disney, digamos como que te alquilan esas habitaciones. Muy lindo hotel. Lo mejor de todo es que vas caminando a Epcot. Si algo tenía que tener mi viaje era poder ir caminando a Epcot. Creo que esa es una de las... Es una ventaja muy grande porque en 10 minutos estás en el parque y entras por el International Gateway, que es por toda la parte del World Showcase, por Francia, y llegas muy rápido a Remis. Entonces entras al toque al juego,
sí.
Y ganas muchísimo tiempo en ese rope drop del parque, así que eso está muy bueno. Tiene una pileta inmensa que comparte con el Yacht Club, que es el hotel hermano, y
en el Cape May Café. ¿Comiste en el Cape May Café el desayuno?
No, pasé mientras estaba el desayuno y vi a todos los personajes ahí paseando, así que lo vi de afuera. Es muy lindo, la verdad, es muy lindo hotel. Aproveché mucho la pileta porque justo fueron los días en los que... O sea, fue un día que no hice parque para justamente aprovechar el hotel.
¿Pleno invierno y pudiste disfrutar pileta?
Tenía 32 grados.
¡Wow! Hubo inviernos que hubo bajo cero.
Sí, sí, sí. Mirá. No, la verdad me tocó muy buen clima. Aproveché todo. Me tocaron solo 2 días con lluvia. Que uno sabía que iba a llover, el otro fue de la nada. Y después el resto todos días con mucho calor. Así que aproveché bastante las piletas de los hoteles.
Son sí. muy lindas. Che, ¿y comiste algo en el Beaches and Cream? ¿Heladito? ¿Una copita?
No, porque lo mío no es lo dulce. No. Entonces, la verdad que iba a gastar plata y era tirar plata.
El Beaches and Cream es la casa del kitchen sink, que es esa bacha que te dan. Una bacha como de baño, ¿viste? Toda llena de 12 bochas de helado, todos los toppings que tienen, chocolate, crema. O sea, cuatro personas no lo traen.
Despropósito.
Hermoso.
Es un despropósito. Hermoso. Sale casi $40 el sí. kitchen sink. Y imagínate yo que no me gusta lo dulce, que casi no como helado. Era, toma Disney, te regalo $40. No.
Y encima la bacha no está tan buena como souvenir, ponele.
No, la bacha no te la llevas. Queda ahí.
No, te traen una fuente de vidrio, me parece que es.
No, es de acero inoxidable, pero se la quedan ellos. La souvenir es una especie de kitchen sink con forma de Mickey o de Minnie, que trae dos bochitas de helado y si te la llevas es plástica. Pero ahí no, ahí es una bestialidad. Hermosa. Para verla es hermosa, para ver cómo la comen otros es hermosa. Y si vos vas con equipo, está buenísimo para probarla.
Sí, ahí es como que la inversión vale la pena a lo mejor.
Claro. Y si no hay otras cosas, hay sundaes, hay fudge, hay brownies con helado, no, es una locura este lugar. Bueno, riquísimo.
Estás hablando de que estuviste en dos hoteles. ¿Cuántos días te quedaste en total?
13. Estuve 13 días. Fui 8 días a los parques y el resto libre.
O sea que Disney Springs a pleno.
Fui bastante a Disney Springs, fui a hacer compras a Orlando, aproveché para pasear por Disney, digamos, me tomaba el transporte dentro de Disney y, no sé, me tomaba el Skyliner, iba a recorrer hoteles, o sea, aproveché también para hacer ese tipo de cosas.
Sí. Turismo Disney fuera de los parques.
Uh-huh, exacto.
Hay un montón para hacer si no tenés más de 4 días de parque y te quedás varios días, podés hacer un montón de otras cosas ahí.
Sí, hay un montón de cosas.
¿El pub crawl alrededor de Magic Kingdom?
No.
El Monorail.
Ya lo había hecho. Ya había hecho los hoteles del Monorail. Sí. Así que hice los del Skyliner esta vez.
Sí, eso lo hice la otra vez también. Me fui al coso.
Me faltan todos los de Animal Kingdom que dije, los voy a hacer y después me dio como vagancia hacerlos. Porque están muy alejados y tenés que ir sí o sí a Animal Kingdom. Y todos con micro ahí, no hay otra forma de llegar. Dije, la próxima, para algo hay que volver, ¿no?
No, y aparte son dos hoteles que quedan lejos. Yo fui a Boma una mañana, fui a Animal Kingdom. A la noche volví a Sanaa y después de Sanaa me tomé un trago en la barra. O sea, eso fue todo lo que hice ahí, punto. Y en un día, olvidar.
Claro.
Pero los restaurantes son ricos, ¿eh? Sanaa tiene cosas muy ricas, tiene cosas picantes, tiene cosas que no son tan picantes. Y Boma tiene un buffet que tanto desayuno como de cena te vuelve loco. En desayuno tenés un montón de cosas ricas, pero con sabores puramente especiados, ¿viste? De verdad, de África. Siempre hablando de Morphy, ¿qué tipo? Dulcero, saladero. Pero bueno, ¿cómo viste a los cast members? ¿Sentiste que están igual que antes? ¿Que bajó un poco la calidad del servicio? ¿Cómo lo sentiste?
La verdad que con los que interactué no sentí ningún tipo de diferencia. Siempre que tuve algún problema, que no fueron muchos, pero no sé. Por ejemplo, la Magic Band me había llegado al All Star Movies en vez del Riverside. Entonces,
claro.
Siempre que necesité algo, estuvieron dispuestos a ayudarme, en los parques lo mismo. La verdad, no sentí esto que se está comentando de que los cast members, por todo, digamos, los despidos y los no ajustes de sueldo, que están como perdiendo la magia, la verdad no lo vi. Sí, quizás noté los que están, quizás, no sé, en esos juegos donde están todo el tiempo ahí parados con muy poca interacción con la gente, que están como un poco más desmotivados, ¿no? Eso de estar ahí parados sin ganas, como que los ves como que no están con muchas ganas de estar ahí, pero después también pienso, estar parado al sol en Tomorrowland, tipo esperando que una persona se suba a un autito, es como que digo, yo también estaría medio desganada, ¿no? Digo, no es la mejor atracción a lo mejor que te toque laburar. Entonces digo, si a lo mejor me pagan mal y no sé si me van a despedir, digo, capaz también yo estaría medio desganada. Pero creo que en ese contexto digo, bueno, sí, se entiende lo que le está pasando a este chico, pobre. Pero digo, en otras atracciones donde la interacción es mayor, la verdad no me pasó de ver cast members que no tuvieran magia.
En Tower of Terror no te pregunto porque sé que no vas.
No.
Pero en la mansión embrujada, por ejemplo, ¿Los viste a todos geniales como siempre?
Sí, la verdad que no me pareció que estaban desganados. Que quizás me tocó un buen día de, o sea...
A mí me tocaron dos malos días que estaban re desganados. Mal, no estaban en personaje.
Puede ser, no sé. Me tocó uno que justo también estaba sacando la basura, por ejemplo, ¿no? Fue raro. fue rarísimo, pero bueno, creo que se venía la tormenta y es como que estaban todos... tratando de resolver otro tipo de situaciones y al mismo tiempo tratando de hacer ingresar a la gente. Entonces era como, fue una situación rara esa.
Bueno, pero el fantasma que saca la basura es algo novedoso, no se ve seguido.
Nunca me había pasado eso, o sea, claro. Que estaba saliendo de la entrada de la atracción con la bolsa de basura, tipo pidiendo permiso, por favor. O sea, estuvo gracioso eso. Pero no, la verdad que no me pareció ver cast members desganados. Quizás lo ocultan muy bien. O me topé con cast members que no están pasando por una mala situación, ¿no?
Claro, o que fueron correctamente entrenados o todo eso. Porque también el tema es que metieron mucha gente nueva después de los despidos y por ahí el entrenamiento fue mucho menor que para los demás. Porque como tuvieron que meterlos sí o sí rápido para poder abrir atracciones y para poder abrir restaurantes, por ahí no están tan entrenados como los veteranos que despidieron.
Sí había muchos cast members ganando sus orejas. Eso había un montón, claro, ¿no? Y había un montón de cast members como más seniors entrenando, ¿no? O sea, al lado y acompañando, tanto en los hoteles como en los parques o en los restaurantes. O sea, había, eso sí vi un montón, como mucho personal nuevo entrenándose y me pareció como que, a ver, estaban las dos partes, tanto el nuevo como el que ya tiene más experiencia, los dos muy comprometidos con esa tarea de enseñanza y de aprendizaje. Bien. Entonces, por eso no tuve esa experiencia rara con los cast members.
Por ahí ya están encauzando y están encontrando la manera de retomar esas interacciones que había antaño.
Uh-huh. Sí, puede ser.
Bien. ¿Y cuántos días hiciste cada parque? Dijiste 8 días, pero por ahí hiciste 3 de Magic, 10, no sé, 5 de Epcot, no sé.
No, hice 3 Epcot, 2 Magic, 2 Animal y un día en Hollywood Studios.
¿Ven que no mentimos cuando decimos que Epcot es el favorito? O sea, 3 días para Epcot cuando tenía 8. O sea, es posta.
Sí, a ver, mucha gente puede creer que 3 días en Epcot es un despropósito.
No cuando tenés un festival. Claro.
Pero la verdad es que lo aproveché un montón y repetí atracciones y probé comidas nuevas en cada vez que iba. O me sentaba a ver, no sé, estaba durante el festival, estuvo Disney on Broadway, entonces veía a alguien diferente cada noche, vi Harmonious, o sea, hice cosas todos los días diferentes, obviamente repitiendo, pero creo que cada vez, lo que me pasa es que cada vez que voy a Epcot, lo disfruto de forma distinta cada día. Para mí no es siempre igual. A la gente le puede parecer que vas y ves todos los países y es siempre lo mismo. Creo que está bueno porque puedes experimentar cosas diferentes, más cuando hay un festival.
Yo no puedo creer lo de un día solo en Hollywood.
Es que, pensá, Pablo, para lo que hago yo en Hollywood Studios, me sobró el tiempo. Y lo que sí hice fue, como sabía que iba a ir un solo día, ese día saqué Genie Plus porque dije, bueno, no voy a volver, o sea, tengo que hacer todo lo que yo quiero hacer hoy. Y la verdad es que sí, que Genie Plus me ayudó a poder completar todo, pero tiene una cosa que es una cagada, que es que no podés volver a sacar un Lightning Lane para algo que ya usaste. Me parece que es truchísimo eso, o sea, no tiene sentido. Es un despropósito eso. O sea, ¿cómo puede ser? Aparte, ya, o sea, me sobraba tiempo, quería seguir sacando. No, ya hiciste esto.
Cualquiera.
Señor Disney, ¿qué está pasando?
Claro. ¿Por qué no vas a Rise of the Resistance, que está roto y por ahí esperas un poquito de tiempo dentro de la fila? Tranqui.
Tuve suerte.
¿Te pasó que te rompiera?
No, tuve suerte. Hice rope drop bien temprano. Fui a Rise of the Resistance y ya tenía un Lightning Lane para Slinky, entonces salí de Rise of the Resistance y me fui a Toy Story Land a hacer Slinky, y la verdad es que, o sea, por eso les digo que para ir un solo día Genie Plus me ayudó, porque si no sé si hubiese podido, digamos, hacer todo. Encima me agarró la lluvia, o sea, tormenta a mitad del día, una hora refugiada. Claro. Sí, no estuvo muy, o sea, esa parte no estuvo muy
¿dónde?
Buena.
¿En el edificio de Frozen?
Claro, obviamente.
Claro.
Arrancó la tormenta, me fui a ver Frozen. Dije, bueno, cuando salga ya va a haber parado de llover. No paró de llover. Llovía más fuerte todavía. Así que me quedé refugiada ahí, me puse el poncho, todo. Y tenía un lightning lane para Mickey and Minnie's Runaway. Entonces dije, bueno, ya está. Cuando pare de llover, cruzo. No podía cruzar. Dije, bueno, ya fue. Voy igual y me empapé.
¿Vos sabés que fue lo mismo que me pasó a mí en septiembre del año pasado?
No.
Pero misma secuencia.
Terrible. Por suerte fui preparada porque esa lluvia la anunciaban desde antes de que yo me fuera de Buenos Aires. Entonces ya ese era el único día donde vieron que vos vas viendo el pronóstico y en Orlando es como que llueve, no llueve. Decís, bueno, pero ese día jamás cambió. Siempre iba a llover. Entonces, bueno, fui preparada.
Bien. Che, en Epcot lo viste a Gernes, que siempre está ahí. Siempre está el cartelito. Hoy, Gernes.
Sí.
¿Para hablar de qué? De perfume, es lo que hace.
No sé. En Epcot me pasó que había, como está el festival, había un montón de stands o booths o lo que, como lo quieran, carpas.
Cabinas de comida, sí.
Estaban las cabinas de comida, estaban las carpas de arte y había muchísimos artistas firmando obras y charlando con la gente. Eso, la verdad, es una actividad o una propuesta del festival que está muy buena. Gente haciendo arte en vivo, ¿no? O sea, me parece que eso es una de las mejores cosas que tiene el festival, ¿no? Viendo cómo los artistas están pintando en el piso, tocando música en vivo, o tenés a los artistas, o sea, lo que tiene el festival, además de ser muy entretenido, también es muy comercial porque te venden absolutamente todo.
Todo lo que se produce lo venden, sí.
Exacto, entonces...
La tiza para el piso,
la paletita de colores de Figment, o sea, cualquier estupidez te la van a vender.
Y yo la voy a comprar, sí.
No, ¿saben qué? No compré. Sí compré, a ver, voy a ser honesta, compré le decía a Pablo justo antes de empezar a grabar,
sí,
que no compré nada que no sabía dónde iba a ponerlo en mi casa. Porque a veces me pasa que compro estupideces o cosas muy grandes que no sé después dónde van a ir. Entonces, el objetivo de las compras de este viaje fue que tengan un propósito y ya sepa dónde las voy a poner en mi casa.
Genial.
Entonces, no compré nada tipo súper grande, que no tengo dónde ponerlo. Entonces, compré todos adornos más bien chicos. Y sí aproveché, por ejemplo, para ir a conocer a Maruyama, que es uno de mis artistas favoritos. Entonces, justo tenía pase para ir a Epcot ese día, entonces me clavé la fila como de una hora y eso fue lo que me traje de Figment. O sea, compré la lámina de Figment de Mayurama y me la firmó. Y eso fue lo que traje de Figment, ¿no? O sea, porque casi me compro el Figment que va sobre el hombro, esas estupideces que después digo, ¿qué hago con eso?
¿No lo pones en ningún lado de tu casa? ¿Lo llevas en el hombro?
Sí, claro. Entonces tengo todas las llamadas del trabajo con el Figment en el hombro. Sí, ya bastante que tengo este fondo que ven todos mis compañeros de trabajo. Ustedes no pueden ver mi fondo porque están escuchándome, pero tengo todas las paredes y cosas llenas de Disney. Entonces, cuando tengo llamadas de trabajo, todo el mundo ve esto. Pero por eso, no, traje cosas que, o sea, recuerdos o adornos que sabía que en mi casa iba a poder ubicarlos en algún lugar. Pero sí aproveché el festival en ese sentido, ¿no? Pasé por casi todas las carpas viendo, no sé, las láminas o los cuadros que había. Me hubiese encantado traerme algún que otro cuadro más, pero después tenés que volverte con todo eso. Y es bastante difícil porque lo más probable es que se rompa o que se arruine en la valija o lo tenés que despachar y te sale una fortuna. Entonces, bueno, la verdad que estuvo lindo pasar y ver y escuchar a algunos de los artistas que estaba ahí firmando y contaban cómo era su proceso artístico. Así que la verdad que eso estuvo bueno para aprovechar. Y comí bastante en el festival. Probé algunas cosas de los países y en varios de los stands que son, digamos, que ponen específicamente para el festival. Y la verdad que lo que probé estaba bastante bien.
¿Y lo que ponen específicamente para el festival tiene temática de arte o...?
Sí, tiene temática de arte. Por ejemplo, comí el Key Lime Pie, que es como el Deconstructed, que viene, en vez de hacer una porción de torta normal, vienen todos los ingredientes como separados, ¿no? O sea, el merengue por un lado, las, no sé,
las... montañita de galletitas por otro.
Por otro, lo que es la parte de la lima, o sea, el relleno de la lima viene separado, sí. Y lo disponen de una forma en el plato que parece una obra de arte, ¿no? Así como medio abstracto. Después comí una mozzarella frita en Italia que venía como en una especie de paleta de donde pones, no sé, pintura. Entonces en cada uno de los recipientes donde iría la pintura había diferentes salsas y en el medio estaba la mozzarella frita. Y después comí otras cosas que era un risotto de hongos que no tenía nada de arte, pero estaba muy rico.
Riquísimo. Bien. La Key Lime Pie la hacen tan rica ahí.
No me estaba muy bien.
Pero lo hacen, sí. Siempre.
Pero creo que también suma mucho esa forma en la que te lo sirven. O sea, sí. Entra por los ojos. Realmente.
Sí, es muy visual, es cierto. Sí. Y bueno, saliendo un poco de lo que es Epcot, shows nocturnos.
Sí, tengo mucho para decir. Disney Enchantment en Magic Kingdom me gustó. Hasta ahí. Sí. No me pareció, a ver, voy a ser honesta, hacía 3 años que no iba a Disney y estar frente al castillo viendo un show de alguna forma te moviliza, pero realmente no me pasó nada, o sea, dije, quería realmente emocionarme mucho como me había pasado con Wishes o con Happily Ever After y la verdad que este me hizo una lagrimita, pero por el hecho de estar ahí, pero como show no me pareció para nada innovador. Ni diferente a todo lo que se había ya hecho. La música es normal, no tiene nada. O sea, creo que la letra no me produce nada. Y las proyecciones en Main Street, la verdad, no me pareció nada del otro mundo. No me impresionó.
Estándar.
Harmonious me hizo llorar de una forma que no les puedo explicar. Lo que lloré la primera vez que lo vi. O sea, no, y la segunda también, pero la primera...
¿Lo viste 3, no? ¿Lo viste 3 o 2?
No, lo vi 2 veces. Porque la primera noche tenía reserva de cena y no llegué.
¿Dónde cenaste?
Fui al Rose and Crown en el pabellón de Inglaterra, del Reino Unido.
¿Y no te dieron mesa ahí afuera? ¿Comiste adentro?
No, me dieron mesa adentro.
Ay, qué chotos.
Cuando vas solo... Hay un problema, que es que te dan la peor mesa
del baño,
todo el lugar. Entonces, bueno, no siempre, pero justo ahí no me dieron una muy buena mesa. Encima me sentaron como en una mesa al lado de 2 mesas grandes y yo estaba ahí solita. Era como situación medio extraña. Pero como sabía que iba a volver 2 veces más, no me preocupé demasiado. Y no, la verdad que Harmonious me estaba esperando ansiosamente ver ese espectáculo, porque todo lo que ves en YouTube no le hace justicia a lo que es cuando lo ves en vivo.
Ni siquiera en Disney Plus, que tiene el especial de Harmonious, no.
O sea, el especial de Disney Plus es, o sea, está muy bien filmado, pero me parece que hay filmaciones de YouTube que están mucho mejor, porque el de Disney Plus va por arriba y eso, y no se aprecia realmente. Lo tenés que ver de frente ese espectáculo, no lo podés ver desde arriba. La verdad, no, es una estupidez.
Tenés que sentirlo con el viento que te pega en la cara, con el olor de la pirotecnia, con todo. Es una locura.
Es muy lindo, emociona. Creo que tiene canciones que están muy bien elegidas para contar la historia que eligieron contar con este espectáculo. Es realmente una pena que haya terminado, porque creo que podrían haberlo dejado un poco más, pero la verdad es que me encantó. Entiendo el porqué de esas barcazas ahora, que a nadie le gustaban y no quedan bien durante el día, es la verdad, quedan muy feas, no arruinan bastante lo que es la vista de la laguna con el World Showcase, pero para el espectáculo son realmente necesarios y es la verdad que está buenísimo. Me gustó un montón.
A mí me sorprende que no hayan aprovechado para poner puentecitos entre las barcazas que se enganchen y poner bailarines ahí en vivo, porque también daba para eso.
Sí, igual creo que las distancias es como que depende de dónde lo veas, eso
una persona ahí te la puede llegar a perder.
Sí, no sé. Porque no sé. Adentro te das cuenta de que hay gente.
Sí, 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 hay técnicos, y pero digo, no, no sé si, no sé si sería tan vistoso. O sea, no,
sería como ver a la gente en Fantasmic, porque estás más o menos a esa distancia, no se siente tan lejos.
Y bueno, Fantasmic, a mí a veces, o sea, fui a ver Fantasmic.
Sí.
Me hacía mucho que no veía Fantasmic, porque creo que la última vez cuando fui no estaba. Uh-huh. Y me ¿sabes qué me pasó eso? Sentí, siempre estuvieron tan lejos las personas. Yeah. Como que no lo recordaba, o sea, tan lejos el espectáculo. Quizás yo estaba, ojo, yo elegí sentarme atrás de todo porque me quería ir rápido, porque quería ir a Slinky cuando cerraba el parque. Pero fue una decisión propia,
Sí.
Pero, nada, igual hacía mucho que no había Fantasmic y no me acordaba lo lindo que era.
Es hermoso.
Esa es la verdad. Y creo que está precioso. Con lo que le agregaron también, o sea, la verdad que no lo recordaba tan lindo y creo que fue un plus porque le sumó algo a Hollywood Studios que no recordaba que estaba tan bueno. Y bueno, un puntito para Hollywood Studios. Algo bueno tiene que tener, ¿no?
¿Cómo algo bueno?
¿Quién es?
Es un buen parque. Es un buen parque. No podía conseguir un lugar para cargar el celular, pero es un muy buen parque.
Uy, espera, yo ese dato lo tenía. Para cargar el celular ahí en el Star Wars Bay.
Sí, bueno, quise ir y no había ya enchufes, estaba todo el mundo cargando el celular.
Ah, bueno, está.
Estaba complicado el tema de cargar los celulares, pero no, quiero decir que disfruté mucho el día en Hollywood Studios, lo disfruté un montón. Creo que también está bueno esto de hacerlo así medio no a las corridas, pero decís, bueno, tengo un solo día, voy a hacer todo, voy a disfrutarlo. Y la pasé bien. Hizo que me mojé porque tormenta y bueno. Pero la verdad que sí, la pasé muy bien.
¿Y Animal Kingdom? ¿Qué te pareció?
Me encanta. La verdad, Animal Kingdom es ese parque que decís, qué bueno que está acá. La verdad que la pasé muy bien en Animal Kingdom. Nada, fui a Expedition Everest 800 veces. Con el single rider es como que pasás así.
Sí, cada 10 minutos.
Sí, una vez te voy a decir, bueno, basta, porque me estaba empezando a doler la cabeza ya. ¿No? Me dije, me va a dar algo. Dije, estoy sola, no necesito cuidarme. Me faltan 3 días todavía. No, la verdad es que Animal Kingdom me disfruté un montón. Hice todo, o sea, no dejé nada sin hacer. Aproveché un montón todo lo que es Dinoland y no sé. Fui a Dinosaur como 3 veces. Y me daría mucha pena que ese sector ya no esté más. Creo que creo que es una parte esencial de Animal Kingdom. No sé, me va a dar mucha pena si lo sacan.
Es un error que lo saquen. Es de lo poco original que le queda a Disney World, ¿entendés? Porque todo se está convirtiendo en propiedades intelectuales de Disney. Uh-huh. Y tiene que haber algo original de los parques. Tiene que haber una historia original como es, en este caso, la de Dinoland USA. Que por más que tiene una atracción de Dinosaur, que repega ahí, es original. Es como si me dijeras, bueno, vamos a sacar It's a Small World para meter una atracción de, no sé, la nueva película de Disney de Gulliver. Claro. Si Disney hiciera una de Gulliver. Y no, ¿viste? Hay que mantener esas cosas que son únicas de ese parque.
Más allá de la atracción así, en sí, el sistema también que se utiliza, tiene muchas cosas, en particular esa atracción, más allá del sector, la atracción de Dinosaur tiene muchas cosas en particular que no se podrían reemplazar con nada.
Sí, probablemente mantengan el track, las vías.
Bueno, sí, lo estaba pensando que capaz lo mantengan, pero para mantenerlo y poner una X franquicia, no sé.
Sí, le sacan todo lo que tiene que ver alrededor con animatrónicos y demás, se lo pintan de otro color, le ponen lo que le tienen que poner. Es más o menos como hicieron con Frozen en Noruega, ¿viste? O sea, es prácticamente la misma atracción, pero con otro color.
Sí, lo que sí les voy a decir es que estaba un poco muerta el área.
Sí.
Bastante, digo, no hay gente casi. Había más fila para sacarse fotos con Daisy y con Donald que para ir a Dinosaur o para... Nunca sé cómo se llama el Dumbo del dinosaurio. El del Dumbo del dinosaurio.
Sí, el Triceratops.
Pero digo, Triceratops. Digo, había 5 minutos de espera en cada una de esas dos y capaz estabas media hora esperando para sacarte la foto con Donald. Y sí, toda el área de la kermés estaba bastante vacía también. O sea, es un área que si lo mirás con ojos de negocio, está dando pérdida, no rinde. Si lo mirás con ojos de fan, de nostalgia, decís, es una pena que desmantelen este área por toda la historia que cuenta. O sea, digo, pero qué sé yo.
Y decían que querían meter en ese área algo de Zootopia y algo de Moana. Y no es tan grande como para meter dos tierras ahí, me parece. O es una o es otra.
O tiran todo abajo y expanden un poco más.
Eso puede pasar. Pero también representaría un montón de plata para Disney esto. No sé si la tienen ahora. Por ahí esto queda para más adelante como un proyecto, una intención. Pero ahora que están tirando para atrás otros proyectos que ya estaban re firmes, como la parte de Play en Epcot, uh-huh, o qué sé yo, no sé. ¿Qué otra cosa tiraron para atrás que no? Ah, lo de Mary Poppins. Ahí está, lo de Mary Poppins en Inglaterra. Que después, nada, pasa la bola de heno, silencio absoluto y nadie se acuerda. Me parece que están con muchas ganas de hacer un montón de cosas, pero no sé si les está dando la nafta. Por lo pronto, este año sí va a haber novedades. Ya sabemos que están tirando abajo unas cuantas cosas de Splash Mountain. ¿Llegaste a ver algo de eso?
Sí, a ver, cuando fui estaba, obviamente ya estaba todo vallado y ya habían puesto todos los carteles de Tianas, o sea, como que el restaurante de Tianas es lo próximo a venir. Todavía seguía el cartel de Splash Mountain, pero la segunda vez que ya fui a Magic Kingdom ya estaban sacando varias cosas. Había gente trabajando, pero bueno, está todo tapeado, no se ve mucho, la verdad, César. Nada, un poquito, una lagrimita. Se cae, porque clásico. Pero bueno, hay que ver. Eso también me parece que es más cosmético que otra cosa. Digo, como atracción, como ride, va a ser lo mismo. No sé si harán alguna variación en algo. No creo, porque me parece que es más trabajo.
Las vías van a ser las mismas. Lo que va a cambiar son los animatrónicos alrededor.
Por eso.
Para ir la iluminación, pero mucho más, ¿no? O sea, van a cambiar todo para que parezca un bayou, seguramente.
Claro.
Pero las vías van a ser las mismas y el edificio va a ser el mismo. No hay mucha vuelta que darle. Por eso, un año y pico es un montón. Quieren abrir el año que viene.
Y sí, vamos a ver qué pasa.
Capaz le falta gente.
Sí, puede ser.
Creo que este año en Disneyland llego para cuando abre el restaurante de Tiana. Así que por ahí, eso sí lo podemos probar. Sí sé que va a estar San Francisco, por ejemplo, en Disneyland. Son cosas que también están queriendo expandirse en otros parques, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay varias cosas previstas para este año que yo pensé que iban a tirar más para más adelante. Mientras tanto, Disney World no tiene mucho nuevo.
No, a ver, más allá ahora Tron, que está en soft opening y me parece que no tiene mucho más en el futuro, más que la reapertura y bueno, de lo que va a ser Splash Mountain nuevo, lo de Tiana.
Estamos grabando en primero de abril, por eso todavía está en soft opening, por ahí esto se claro, estrena después del 4 de abril y ya estamos a pleno.
Uh-huh.
Pero sí, lo de Tron igual es medio...
Tengo que hacer una pregunta que ya sé la respuesta, pero capaz todo el mundo se lo va a preguntarle el que está escuchando. ¿Guardianes de la Galaxia?
Pero...
No.
Terrible, no, me encantó.
Ah, ¿fuiste?
4 veces fui.
Ah, bueno, bien.
Lo amé.
¿No sentiste como que se ven las paredes? O sea, vos ves la proyección, pero estaba tan mal iluminado que ves lo que hay alrededor. O sea, pared limpia. No hay una ambientación, no hay nada. Es la proyección sobre una pared.
No sé, la pasé genial.
¿Sí?
No sé, la pasé bomba. O sea, la primera vez cerré los ojos.
Sí.
Y, o sea, y los iba como cerraba y abría. Y dije, no, no puede ser. ¿Qué está pasando? O sea, digo, no salí con el miedo que había salido cuando fui a Tower of Terror. Eso no me pasó. Pero dije, no puede ser. Dije,
no, entonces, es mucho bueno, más tranquila.
La segunda vez, increíble. Aparte, creo que la música es un más mil en la experiencia de Guardianes de la Galaxia. Creo que las canciones influyen un montón en cómo lo pasas. Y la segunda vez me encantó. Y después, el tercer día que fui a Epcot, voy a admitir que compré un pase extra para subir porque dije, necesito ir una vez más.
Sí.
Así que, sí. No, me encantó, chicos, la verdad, me encantó. No tengo palabras.
A mí lo que me gustó muchísimo es el pre-show. El pre-show es mágico. Estás ahí parada en un lugar y de repente estás en otro.
El pre-show es buenísimo, es buenísimo. Ya la última vez era como que ya me lo sabía de memoria.
Sí.
Y me gusta mucho cómo cagan a pedos a la gente porque te tenés que quedar adentro de un rectángulo que está bien delimitado. Y la gente se quiere tirar contra como las paredes. No sé qué quiere hacer la gente.
Es el problema. No, las paredes... cambian.
Claro.
No tenés spoiler, que la pared.
Pero la gente se quiere como apoyar en la pared. Entonces, no. Acá adentro te van diciendo.
Porque te pueden lastimar, sí.
Claro. Igual después cuando termina el pre-show y hay que empezar a caminar, la gente se desespera. espera. Yo no lo podía creer eso. Y era, ya vas a llegar. O sea, no, no te van a dejar sin subirte. Me asombra esa desesperación que tienen algunas personas después del pre-show. O sea, como que el pre-show los emociona demasiado. Y quieren, piensan que ya está el juego ahí y todavía tienes que caminar un par de minutos más. Pero no, la verdad que Guardianes de la Galaxia no pensé que me iba a gustar. Pero sí, para sorpresa de todos, es una de mis atracciones favoritas ahora.
Toda la previa, la fila es hermosa. Hay muchísimo detalle que vos vas mirando, muchísimas cositas, tipo de museo, ¿viste?
Sí.
Mucho para leer, mucha pantalla para ver. Y en el pre-show, como para que te des una idea, no es un spoiler porque te lo dicen ahí, pero te teletransportan de una habitación a otra, es una locura. Te cambia todo alrededor tuyo. Yo después, en la segunda vez que fui, me puse en choto, porque como sabía la primera vez que era, digo, a ver, le quiero sacar el truco, quiero ver qué onda. Y te apagan las luces, queda todo negro, no te das cuenta, pero si vos te fijas en algunos detalles en las paredes, ves cómo es el sistema. Y te das cuenta. Pero está buenísimo, es excelente magia. Los Imagineers que hicieron eso son unos genios.
Está, la verdad que está muy bueno. Y toda la, digamos, la fachada, o sea, el exterior de la atracción, ya te pone como en clima. Está, o sea, la verdad que está muy bueno.
Sí, está todo muy cuidado. Por eso me sorprendió que haya tanta diferencia entre todo eso, toda la previa, y mi experiencia en el ride. Eso, la verdad que no lo sentí bien. Por ahí ahora lo mejoraron, porque lo mío fue hace 6-7 meses. Por ahí ahora, no sé, mejoraron la iluminación, andás a ver. O por ahí fueron, no sé, dos malos días míos.
Yo, a ver, la primera vez voy a admitir que no vi mucho, pero la segunda, tercera, ya la cuarta vez, tipo, no cerré jamás los ojos y no me pareció ver nada extraño ni nada que te sacara de clima en atracción. Mm. Así que, no, la verdad que sorpresivamente me gustó mucho.
Y una cosa más, ese último spin gravitacional tipo Space Mountain. ¿Lo viviste bien o...?
No, genial, chicos. Todo fantástico.
Listo, anda Space Mountain entonces. Sí, lo mismo.
Todo fantástico. La verdad, todo fantástico. Mirá. No, Space Mountain no vuelvo nunca más.
No, pero...
¿Es todo oscuras? Yo no vi nada de la atracción porque no...
Sí.
Se supone que es a oscuras, pero el día que yo fui, se veían las paredes.
No, igual yo lo pregunto por si ves la montaña. O sea, a mí me interesa ver la montaña rusa más que...
Sí, el track adelante, igual yo lo veía también.
Sí, el track se ve, pero está hecho a... O sea, hecho a propósito, ¿eh? Digo, no es...
Ah, mira. Onda, no se ve como Aerosmith, que se ve todo feo.
No. Va, por claro. Lo menos a mí no me dio esa sensación. O sea, lo vi hecho como con ese propósito, que lo tenías que ver así. Sí.
¿Algún otro restaurante aparte del Rose and Crown?
Fui a comer a Cinderella's Royal Table, al castillo de Cenicienta.
Re lindo.
Comí muy bien. Me agarró la tormenta antes de entrar y llegué empapada. La verdad que fue una muy buena experiencia, pero comí mojada, o sea, esa parte no estuvo demasiado buena, pero me dieron una buena mesa, ahí estuvo bien, me dieron una buena mesa al lado de la ventana, entonces se veía el carrusel con la lluvia, o sea, fue una buena postal.
¿Qué pediste de comer? Es menú fijo, precio fijo, y te dan una entrada, un principal y un postre.
Pedí sopa porque estaba cagándome frío. Entonces pedí sopa de entrada, que estaba muy rica, la sopa de calabaza.
De calabaza, sí.
Después pedí lomo. Uh-huh. Que estaba muy tierno, estaba muy bien, la salsa estaba muy rica. Y de postre pedí, era como un mousse de chocolate, una cosa así, que viene con el reloj en chocolate blanco.
The clock strikes at 12.
Sí, y la bochita como de helado es. Y la jarra de café, por favor, tráeme café, le dije, porque tengo mucho frío. Así que, pero como experiencia fue muy lindo. De todas formas, la mejor experiencia gastronómica que tuve fue en Topolino's Terrace, en el Riviera Resort. La comida es excelente y la experiencia con los personajes es muy muy divertida. Este restaurante está inspirado en el estilo de la Riviera Europea y todos los personajes, Mickey, Minnie, Donald y Daisy, están vestidos de con diferentes trajecitos de artistas, para decirlo de alguna forma.
Sí, medio italianos.
Italianos, franceses, o sea, tenés como... Minnie está vestida así como de fashionista y Donald de escultor y Mickey de pintor. O sea, tenés como esos atuendos que no los ves en ningún otro lugar. Te ponen música italiana mientras estás comiendo y anuncian que entran los personajes y van bailando. O sea, la verdad es que es muy divertido. La comida es muy rica y después puedes salir a la terraza y tenés una vista hermosa del hotel, tenés el Caribbean Resort también de del otro lado, ves el Skyliner, ves Hollywood Studios, ves Epcot, o sea, la verdad que la vista es preciosa y como experiencia está buenísimo. Pensé realmente que como iba sola, todas estas cosas así de ir a comer, iba como a pasarla mal o me iba a sentir rara, y la verdad que no, sí, la pasé súper bien. Sobre todo con personajes, es como que está buenísimo porque igual vienen a la mesa, te saludan igual, como sí, si fueses un niño más, y la verdad que está buenísimo.
¿Qué fuiste? ¿Desayuno, almuerzo, cena?
Fui al horario de desayuno, pero sí, la verdad es que saqué a las 12 del mediodía la reserva para ir a almorzar directamente. Porque todas las comidas que tenían eran almuerzos en realidad. O sea, había un quiche, que fue lo que pedí. Un quiche. Digo, no me voy a comer una tarta a las 9 de la mañana. O sea, porque quería ir a comer la tarta. O sea, era lo que más me gustaba del menú. Dije, no me voy a comer una tarta a las 10 de la mañana. Entonces saqué a las 12, que era el último turno ya, y dije, almuerzo. O sea, listo. Pero me parece una... O sea, esas cosas raras que tienen estos restaurantes, ¿no? Esos menús medios que...
Sí,
no,
que a veces se ajustan más a las reglas del brunch que desayuno.
Claro, sí, pero empieza a las 8 de la mañana, o sea, digo, 7 y media, no sé si quiero comer una tarta a esa hora.
El brunch clásico arranca a las 11, pero bueno, viste que... A mí lo que me pasó es que me quedé con muchas ganas, que creo que ahora ya está abierto, de ir en Epcot a la Kershus Royal Hall.
Sí, ya está abierto.
En Noruega, porque tiene un desayuno con salmón, con distintos pescados y salsa. Yo con eso te arranco a las 8 de la mañana, tranquila. Bueno, y contame, del tema fotos, viste que vas sola y no te podés estar todo el tiempo sacando selfies porque quedan horribles. ¿Cómo hiciste?
Saqué el Photopass, que nunca había sacado Photopass, no sabía ni realmente muy bien cómo funcionaba, y no me arrepiento para nada porque al estar sola ayuda un montón a no estar pidiéndole todo el tiempo a la gente que te saque una foto.
Claro.
Porque si bien, a ver, las selfies zafan en el momento, si querés una foto un poquito más linda donde no te salga la cara de huevo gigante y no, es como que necesitas a alguien que te saque por lo menos una foto. A veces la gente se compadece más de las familias, ¿no? Ay, pobrecito con los nenes, te saco una foto. Pero si estás solo, la gente te ignora completamente. Solo una persona me dijo, ¿querés que te saque una foto? Que estaba en Animal Kingdom, enfrente al árbol. Que ya me había sacado igual con el fotógrafo, pero la persona me vio ahí que quería sacarme una foto más cerca del árbol y me sacó la foto. Pero una sola persona se ofreció, o sea, en 8 días.
Sí, y en cada parque entran 10.000 personas, así que
por eso,
cientos de miles de personas.
Así que el Photopass fue realmente una ventaja. Algunos fotógrafos son bastante
panchos.
Sí, algunos me quemaron fotos, qué sé yo. Tengo una foto en el castillo donde justo tengo una chica que mira a la cámara atrás mío, o sea, acá, al lado de mi cara, se dio vuelta y no me la volvió a sacar la foto. O sea, tengo esa foto.
Lo peor es que ellos se fijan si salió bien o no salió bien a veces.
Por eso, pero qué sé yo. Igual, como podés sacarte la cantidad de fotos que quieras, las veces que quieras, podés volver a hacer la fila y si no hay fila mejor, y te volvés a sacar la foto y esperás a que cambie fotógrafo.
El tema es hacer la fila porque hay filas largas a veces.
Igual depende dónde. Siempre hay fila, o sea, frente al castillo. Todos los fotógrafos que están en Main Street frente al castillo, siempre hay fila.
O en el árbol, o en Spaceship Earth. O sea, los iconos siempre tienen fila.
Spaceship Earth, más o menos.
Bueno, pero hay horarios en donde hay varios fotógrafos. En esos iconos. Normalmente a la mañana tenés dos o tres.
Sí, sí, sí. Hay varias opciones. En Magic Kingdom, en Main Street, tenés uno cada 50 metros. O sea, te puedes sacar la foto frente al castillo en la distancia que vos quieras. Y vos elegís.
Pero generalmente el mejor es el último, porque si no sacás a todos los que te están sacando fotos atrás tuyo.
Sí. No, ojo. Lo mejor, en mi experiencia, lo mejor fue a los costados, cuando ya estás entrando como en los jardines del Hub.
Sí.
Donde están las estatuas ahora.
Mira.
Porque no tenés gente atrás. O sea, lo que tenés atrás es más jardín. Entonces la primera persona que tenés ya está a una distancia bastante atrás y no te salen tipo esas caras que, no sé, te arruinan la foto.
Yo generalmente me saco en partners.
Sí, ahí también sale bastante bien, ¿eh? Sí. Y a la noche, cuando hay menos gente también.
Una de las cosas que tiene buena también el Photopass es que en la aplicación creo que se actualiza a la media hora o a veces instantáneo. Ya ves la foto que te sacaron.
Sí, las fotos regulares las tenés en el momento. Las fotos con Magic Shots, que son los que te agregan algún personaje o algún efecto, Esas suelen tardar, como decís vos, Pablo, media hora, 40 minutos. Y después la de las atracciones, por lo general, son inmediatas también. Pero en algunas sí. atracciones, como la Mansión Embrujada o Guardianes de la Galaxia, suelen demorar un poco más. No sé por qué, pero debe ser algún tema del, no sé, cómo procesan ahí la información.
Igual un tip, cuando salen de una atracción, no se olviden de anotar el número de su foto. Párense al fondo donde están las fotos, exhibiéndose en las pantallas, porque hay veces que te enchufan fotos de otra gente que no son las tuyas. Si vos tenés el número de tu foto, después la podés reclamar.
Sí, igual no todas las atracciones siguen teniendo las pantallas.
No todas, ¿se las sacaron? Yo le sacaba fotos a las pantallas para llevarme a ella, porque a veces me llegaba una de una familia de 4 personas afroamericanas y digo, no, no soy ninguno. Perdón, pero no.
Sí, pero a ver, a veces salís de atracciones y no están más las pantallas, o directamente las nuevas no hay. Entonces es lo que te linkean desde la aplicación, y si no, te tenés que ir a las sombrillas de Photopass y nada, decir, mira, estuve en tal atracción, me pusieron otra foto, y ellos después te muestran en una computadora varias las fotos y te preguntan, claro, ¿es alguna de estas? Pues no. A ver, bueno, esta...
No te subiste esta vez a Tower of Terror, ¿no?
No, para nada. No me subí, pero ni cerca.
Pero tenés video con el Photopass.
Sí.
Sí, sí. Sí, no, igual, ojo. Yo el video de mi experiencia lo tengo porque lo bajaba desde la página. O sea, porque viste que los videos los podés descargar. Hay una trampita y los podés descargar.
Ah, no sabía que los podías.
Sí. Se puede. El tema es que las fotos, si no tenés Photopass, vienen con la marca de agua, pero los videos no tienen marca de agua. Entonces sí los podés bajar desde el código de fuente o desde, no sé, desde el inspect. Bueno, sí, los videos se pueden bajar.
Se puede.
Las fotos también las podrías bajar, o sea, pero con la marca de agua no. Claro. Sí. Así que sí, el Photopass fue realmente de ayuda. Y además, cuando vas a sacarte foto con los personajes, por ejemplo, en este viaje me saqué foto con todo personaje que me cruzaba, o sea, no me importaba. Y los que tenían Photopass, muchísimo mejor, porque ya está, la foto la tenía al toque y bien sacada. Con los personajes que están como ahí medios perdidos en el parque, en esas sombrillitas que los ponen ahí, pobrecitos, que te saca el cast member que está ahí cuidándolo a Pluto, a veces como que la foto puede salir más o menos. Igual, ojo, son buena onda y te sacan la foto, digo, no, está buenísimo eso también. Digo, que si no sacás Photopass, tenés una foto con el personaje. Eso está, lo tenés asegurado.
En septiembre no me sacaron. Yo fui a sacarme con el Mickey, que quería sacarme con el Mickey, viste, de los 50 años, con el traje. Y era Photopass o nada.
Yo fui, había un montón de gente dándole el celular y la chica le sacaba fotos a todos.
Sí, bueno, pero esto fue 6-7 meses atrás. Andás a ver si vieron las cosas o no. Deben haber cambiado las cosas, pero en aquel momento no me agarraron el celular.
Sí, bueno, también tiene que ver con cuánta gente hay, viste que, no sé.
Sí, igual siempre sacaban, a ver, en los viajes anteriores, no importa cuánta gente hubiera, siempre sacaban la foto con el celular. ¿Mm? Toda la gente iba con el celular. En septiembre no, era Photopass o nada, porque estaba nada más que el fotógrafo. Viste que siempre está el fotógrafo y alguien al lado, y el fotógrafo, no, yo tengo la cámara, listo, gracias. Así que me quedé con mi foto de marca de agua, porque en Disney World no saqué ese viaje Memory Maker. Para los que lo quieran comprar, en vez de Photopass se llama Memory Maker cuando lo van a comprar, que es el nombre del producto servicio. Pero sí, y eso es algo también que en Disney World me sorprende que no haya pasado. Vieron que en Disneyland ustedes sacan el Genie Plus y el servicio de Photopass viene incluido. En Disney World deberían hacer lo mismo, supongo, sobre todo ahora que el Genie Plus en días en los que hay mucha demanda cuesta $30.
Ah, eso es terrible. El día que fui a Hollywood Studios que saqué Genie Plus estaba $14 o $15, creo, que era como lo más barato que suele estar.
Sí, 15 es lo más barato.
Y a partir de ahí en adelante empezó a subir el precio del Genie Plus. Uh-huh. 21, 24, 28. Yo decía, no puede ser que esté tan caro. No lo podía creer. No, la verdad que no lo podía creer. Lo que cobran por ese servicio, que no es tan bueno en sí.
Todo depende de la demanda.
Por ejemplo, yo saqué Genie Plus para Hollywood Studios, lo saqué a las 12 y 5 de la noche antes de irme a dormir. Dije, lo saco y me olvido. Cuando me desperté a la mañana, el precio estaba igual. Y durante el día se mantuvo en el mismo precio. Digo, no sé si fluctúa durante el día el precio. Creo que es algo que ya establecen y tenés durante todo el día el mismo precio.
O sea, ¿vos del día anterior ya sabías cuánto iba a costar al día siguiente?
No al día anterior, es el mismo día ya.
Es el mismo día.
A partir de las 12 de la noche ya podés sacar el Genie Plus.
Sí, vos los precios los viste a las 12 de la noche y ya estaban prefijados.
Claro, ese precio después se mantuvo durante todo el día.
No es que cambie, está bien. Entonces por ahí dependerá de las reservas que tengan. Porque viste que tienen que reservar para ir a los parques. Si saben que va a haber mucha gente, es el
Claro. Caso. Para mí tiene que ver con eso.
Debe ser. Bueno, lindo viaje entonces, ¿no, Bel?
La verdad que sí. Una experiencia súper linda. Recomiendo que si quieren viajar a Disney solos, es algo que se puede hacer, que se disfruta igual. Que es distinto a viajar en familia, viajar en pareja o viajar con amigos. Pero que está buenísimo para disfrutarlo y para hacer lo que uno quiere sin tener que estar discutiendo, preguntando, consensuando con otras personas. Te podés levantar súper temprano en la mañana, te podés ir a acostar a la hora que quieras y nadie te va a decir absolutamente nada y podés hacer las atracciones que vos quieras, ir a comer a los lugares que vos quieras y la verdad es que como experiencia estuvo buenísimo y lo disfruto un montón.
Buenísimo. Bueno, de esta forma entonces vamos cerrando este primer episodio de la cuarta temporada y espero que nos reencontremos pronto.
Sí, obvio. Vamos a estar seguramente con un nuevo episodio muy pronto de esta cuarta temporada.
Bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, con el nombre @DisneyCastArg, eso es @DisneyCastArg. No tenemos más newsletter, porque el otro día me preguntaron qué pasa con el newsletter. Personas que están escuchando episodios viejos y dicen, ¿dónde está el newsletter? No me llegó.
No está más.
Pedimos mil disculpas, pero lo tuvimos que descontinuar por un tema de tiempo. Y nos despedimos entonces hasta la próxima. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Belén Salituri.
Yo soy Pablo Isico.
Esto fue Disneycast. Hasta la próxima.
Nos vemos.